Puedes abrir tu Biblia en Lucas 19, por favor, Lucas 19. En este capítulo llegamos a lo que viene siendo en todos estos meses de estudio en San Lucas, viene siendo el centro. Entonces, Lucas 19, como hemos mencionado, el verso clave aquí es lo que dice Jesús, que el Hijo del Hombre por eso ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, este hoy es el caso de Zaqueo. Vamos a Lucas 19 y vemos cuáles fueron los efectos simplemente de este encuentro de Jesús con Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y si te acuerdas, antes de entrar a Jericó, un poco antes tuvo el encuentro con el joven rico, el joven gobernante. Te le dijo, vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y sígueme, tendrás tesoro en los cielos. Explica y aclara unas cosas con sus discípulos. Se va él y ya vienen dos de los discípulos, Juan y Jacobo, para decir, pues ya queremos de una vez apartar nuestro lugar al mejor precio, antes de ir a la cruz, todo se ve muy barato y fácil, entonces al mejor precio queríamos ya apartar nuestro lugar a cada lado tuyo en tu reino, pero en su gloria, más bien dicen, pero como hemos visto también, esos lugares ya estaban apartados en su gloria en el Calvario para dos ladrones. Entonces son paradojas, son opuestos, Dios opera por contrastes. En el momento de más humillación y debilidad es cuando Jesús venció la muerte y es cuando Dios manifiesta todo el panorama de bondad y fidelidad y misericordia, fue en su máxima humillación. Entonces Dios se da a conocer a través de contrastes y aquí vemos otro contraste en el caso de Zaqueo. Entonces ya entrando, encuentra a Bartimeo, o más bien encuentra a Bartimeo a Jesús. Lo primero que Bartimeo ve es el rostro de Jesús frente a él, sonriendo probablemente. ¿Cómo sería ser Zaqueo? ¿Cómo sería ser Jesús cuando se enfocan los ojos de Zaqueo y puede ver? Pues hoy igual vamos a ver eso con Zaqueo, ya igual Bartimeo, ahora Zaqueo, que es cuando sus ojos por fin enfocan y entiende quién está frente a él y sabe responder a quien ve. Entonces, ya entrando a Jericó, pasando por la ciudad, versículo 2, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora, no es la primera vez, Mateo le hizo un banquete también, Mateo el publicano en Capernaum, probablemente principal entre publicanos, muy probablemente. Entonces, igual le hace un banquete, igual murmuran, igual critican, eso no es la primera vez. Pero Jericó, como es ciudad fronteriza, entrando de Siria hacia lo que era Palestina, entonces, igual, aunque todo es imperio romano, hay gobiernos locales y de provincia, lo que es Siria, el gobernador de Siria, el gobernador de Palestina, son dos distintos, entonces al cruzar hay una cuota y también tu cuota simplemente por vivir como un predial o un impuesto personal anual que cada quien pagaba. Entonces, Zaqueo, pues en una ciudad tan importante como Capernaum, igual, también Jericó, una ciudad tan importante, pues hay mucha oportunidad para comerciar en esta forma. Entonces, aquí está Zaqueo, pero tenemos que conocerle un poco mejor. Ahora, si tú tienes como historia y cuna cristiana y todo eso, seguramente ya viste más que una vez la historia de Zaqueo, hasta en Franelógrafo. Y luego hay cantitos acerca de Zaqueo bajándose a prisa del sicómoro y cómo Jesús le dice. Yo me acuerdo también, porque ya lo vimos con mi familia, entonces empezamos a ver cómo Zaqueo, y lo ponen así, luego lo colocan en el árbol, así en el Franelógrafo, y ya lo colocan, y Jesús viene abajo y lo está mirando. Luego está la bola de gente criticando, murmurando y así, pero no son de papel, son de hueso y carne y respiran y toman decisiones y sienten cosas y por eso murmuran. Pero también por eso Zaqueo está dándose prisa, apurando, viendo por dónde ha de pasar Jesús, allá sé lo que haré, porque es chaparro, no puede ver a Jesús entre la multitud. Entonces es cuestión de perspectiva lo que cada uno puede ver. Entonces, otra vez, versículo 2, vamos a conocer un poco más a Zaqueo. Dice, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahora, siendo jefe de publicanos, quiere decir que probablemente subarrendó la concesión que él tenía como cobrador de impuestos, subarrienda la concesión y ya tienen otros como un multinivel. Pensamos que eso es como de nuestros tiempos, el multinivel, y es mucha antigüedad. Entonces, él tendría gente que ayuda a cobrar usando su sello, entonces como que el peine se vuelve más fino y salen todos los piojos ahí en la peinadura. Entonces, muy rico, muy eficiente su sistema de cobranza y demás. Entonces, jefe de los publicanos y rico. Y Jesús había dicho en otro lugar que teniendo ansiedad y afán por el día de mañana, no agrega ni un codo a tu estatura. Y naturalmente, yo me acuerdo de niño, vimos una película sobre seguridad, ¿no? Y poner cuidados, y ahí está Pepe Grillo hablando al final, y dice, y acuérdate niños, y ahí está con su paraguas y su sombrero y así, y dice, nunca metas en tu oído algo más puntiagudo que tu codo. Y ahí cierra la película, y todos los niños, así como si dijeran a las tres, todos estamos así, queriendo meter el codo en el oído. Entonces, cuando Jesús dice, no puedes añadir a tu estatura ni un codo, me imagino todos están así, como, y luego se dan cuenta que todos alrededor están, ¿cuánto mediría? O sea, un codo es la distancia entre tu muñeca y tu codo, esa es la medida. Pero realmente, apenas sale la punta de tu codo si lo haces así. Es lo único que haces un gesto chistoso cuando tratas de hacerlo. Y entonces vemos el caso de Zaqueo, que no puede añadir ni un codo a su estatura, pero es un hombre rico, es importante, influyente, no muy querido del pueblo, pero cuando tienes tanto dinero puedes como acoginar el desprecio de tus vecinos con muchas diversiones y consolaciones. Entonces, ahí está. Pero dice versículo 3 que procuraba ver quién era Jesús. Entonces, no había escuchado realmente enseñanza directa de Jesús, no lo había visto en público, quería saber quién era. Entonces, cuando vemos eso, tenemos que tomar en cuenta, no conocía muy bien o muy completo las enseñanzas de Jesús, sabría su fama, quizás un poco corre la palabra de otras cosas que están sucediendo, como viene bajando de Galilea por el valle del río Jordán para después dar vuelta en Jericó y subir en las montañas de Judea hasta Jerusalén. Entonces, con todo eso, pues sí, como que empieza a haber fama, no tienen Twitter, no tienen noticieros, pero sí corre la palabra. Y él era un hombre con muchos contactos en una ciudad de frontera y con su red de cobranza, entonces tiene contactos y de repente corre la palabra. A lo mejor conocía a Mateo, inclusive, pero no conocía a Jesús. Entonces, para ver quién era, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, eso es muy importante. Algunos se están dando cuenta en esta parte que ya el tiempo se está acabando. El joven rico viene corriendo. Zaqueo va corriendo adelante para encontrar un lugar, una perspectiva diferente para poder saber quién es Jesús, ver a Jesús más directamente. Entonces, corriendo delante, al rato vamos a ver que Judas Iscariote, dándose cuenta que Jesús hace su entrada triunfal y hay que se queda. Pues entonces, ¿de qué me sirves? Como dijo uno de los ladrones crucificados con Jesús, ¿de qué me sirves si no vas a ser rey? Y Judas, como sustraía dinero de la bolsa, pues probablemente pensaba, porque luego así somos, probablemente pensaba, pues cuando ya entra en su reino y es el Mesías y se sienta en el trono de David, todos vamos a tener suficiencia, entonces ya repongo lo que he ido sustrayendo. Lo has hecho. Haces promesitas y haces como convenios con Dios y postergar y posponer y arreglos y todo lo demás. Entonces, ahí está Judas, pues ya se me está acabando el tiempo. entonces voy a provocar algo entregando a Jesús en sus manos. Interesante que después se va a ahorcar Judas cuando se da cuenta que Jesús no resiste, que Jesús se deja en manos de los inicuos para que lo arresten y lo lleven preso. Y Judas, pues entonces, ¿de qué me sirve ser traicionero también? ¿De qué me sirve todo lo que ha sido mi planeación y mi astucia? ¿De qué me sirve? Porque Jesús me falló y yo mismo me fallé. Entonces, y vemos a María de Betania. 6 días antes de su muerte, están comiendo en su casa y trae un frasco de alabastro, lo rompe y unge los cabellos de Jesús con el perfume de nardo. Entonces, valía 300 días de salario mínimo. Es muy caro eso. Usted nomás haz la cuenta y luego ve a gastar eso en un perfume y sabrás qué es lo que ella decidió. Porque Jesús dice, ella ha anticipado mi muerte. Entonces María de Betania igual se da cuenta, se me está acabando el tiempo. Jesús le dice a Judas, en la última cena, en el aposento alto, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas, es ya, se está acabando tu tiempo. Si me vas a entregar, vete. Pero nadie entiende lo que está diciendo. Judas entiende y se va. Entonces igual, nosotros ya en Lucas 19, como que el camino ya se está haciendo angosto, ya el paso es mucho más a prisa para llegar a Jerusalén, y la última semana de su entrada triunfal hasta su crucifixión y resurrección es así, el ritmo. Después de 3 años, 4 años quizás, en Galilea principalmente, yendo de pueblo en pueblo, predicando, comiendo, compartiendo, jugando con niños, todo eso, pero ahora todo está marchando así. Entonces, igual, Zaqueo se da cuenta, hay otro sabor en la multitud, hay otra vibra en lo que está pasando, y él no puede decir, bueno, pues de por sí tengo que ir a Jerusalén a entregar unas declaraciones, entonces, pues, si él va a Jerusalén, pues pasado mañana lo alcanzo. Pero él se da cuenta, no, necesito dar prisa y necesito procurar ver quién es. Yo necesito resolver eso. Algo muy importante con eso es que si Jesús es quien Él dice ser, es de suprema importancia saber quién es. O sea, realmente resolver eso. Pero si no, entonces no es ni siquiera interesante Jesús. No puede ser nada más interesante. Un personaje curioso en la historia del mundo que, wow, pues mira lo que hizo. Si no es nadie, si es un mito, peor todavía, no vale la pena ni un minuto, cuando ya podemos averiguar que no es quien dice ser, no merece un minuto más de nuestro tiempo. Pero si es quien dice ser, tenemos que poner atención, y no hay otra cosa más importante. Entonces procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, es muy chaparro. Corriendo delante subió un árbol sicómoro. Ve esto, eso es un hombre importante. Okay. Y sube a un sicómoro. Entonces, algo sucede cuando empiezas con Jesús ya está próximo en tu vida, empiezas a perder el orgullo, empiezas a perder tu look y tu estilo, y el qué dirán empieza a ser en letras cada vez más pequeñas, ya no te importa. Igual, o sea, no, pues si voy a saber quién es, ahora es mi oportunidad. Bartimeo, cuando sabe que Jesús está entrando, pues en la ciudad me lo voy a perder, porque entre tanto y calles y todo, o sea, si yo no lo veo, no lo voy a poder conocer. Es ahorita en la pequeña multitud que va llegando a Jericó. Más gente va a salir de Jericó con él, porque de por sí en estos días todos van a Jerusalén. Entonces, se da prisa. Subió a un árbol sicómoro para verle. Había de pasar por allí. Y versículo 5 es muy importante para cada uno de nosotros. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, ponte a pensar, no se habían conocido. O sea, Zaqueo tiene que asomarse desde un árbol para saber quién es Jesús. Pero Jesús, cuando llega al sicómoro, sabe quién es Zaqueo. Y necesitas, si quieres, y subrayas tu Biblia, aquí es donde lo tienes que subrayar. Zaqueo. Jesús sabe quién eres, sabe cómo te llamas, ¿A qué te dedicas y dónde vives? Jesús sabe que Zaqueo tiene una casa con suficiente espacio para que todos los discípulos, toda esa gente que viene con él desde Galilea, puede también encontrar hospedaje en casa de Zaqueo. Entonces ve eso. Jesús sabe quién eres y cómo te llamas. Sabe a qué te dedicas y dónde vives. Y puedes decir, ay no, qué incómodo. Sí, sí. Pero ve cómo lo recibe Zaqueo, porque algo pasa en esto. O sea, imagínate, Jesús va así, toda la gente, como que pues ahí estamos, ¿no? Y traen su vara esa con su cámara así para tomar selfies. Aquí estamos vuelta, damos vuelta así rumbo al Zócalo de Jericó. Jesús adelante. Y así, entonces, y un vendedor de dátiles o algo así están haciendo fotobombas en eso. O sea, todo eso está sucediendo. Es el ser humano. Es cuando nos reunimos, es cuando algo importante está sucediendo. Eso es lo que ves. Entonces, todo eso está pasando y Zaqueo corre adelante, encuentra, por aquí va a pasar el sicómoro. Entonces, nadie va frente a Jesús. Jesús está así, sus discípulos, parece como es campaña política, Jesús el candidato a ser hijo de David, y todos están así, y Jesús se detiene. Y todo el paparazzi, y todos los criticones, y todos los discípulos, y todos los mirones, hasta ahí se rima. Entonces, todos están haciendo así, y todos se quedan, y Jesús está mirando arriba. Y todos están esperando encontrar algo misterioso o espiritual. Y es un chaparro, haciendo ridículos. ¿Qué onda, chango? Bájate, mono. Y así, date prisa, tengo que quedarme en tu casa. En esa frase nos damos cuenta más quién es Jesús. O sea, lo que eso encierra es que él sabe quién es Zaqueo, a qué se dedica, dónde vive, sabe cómo es. Pero ve pensando cuántos en estos 3-4 años que Jesús anda enseñando, haciendo milagros y demás, pierden su estilo con tal de saber quién es Jesús. Son contados los que pierden todo eso, se ponen en ridículo frente a todo Jericó, siendo un hombre importante, que siempre su fama o su infamia siempre es como un equilibrio delicado, siendo quién es. Tiene gente que dice, bien fanfarrón, el buen Zaqueo. O sea, sus amigos están diciendo, órale, ¿qué haces allá arriba? Y sus enemigos están, ¿cómo cree? Es un pecador. ¿Qué le importa ver quién es Jesús? A lo mejor hasta nos va a aventar cosas desde arriba, como chango que es. Entonces, o sea, va a ver todo eso, pero Jesús se detiene. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa. Imagínate, se congela el tiempo, toda la gente se detiene, todos los ojos están en Zaqueo mientras él va bajando. Zaqueo, no te vayas a resbalar y caer, porque todos se van a reír. Pero él se da prisa y desciende del árbol y ya lo lleva a su casa. Y toda la gente, cada uno en la multitud, inclusive los discípulos, van pensando, pues vamos a atravesar la ciudad, vamos a ir subiendo a Jerusalén. Y Jesús dice, no, nos quedamos aquí la noche. Entonces se desvían de esa calle, de donde está el sicómoro, se tienen que desviar y no atravesar la ciudad, sino desviarse y quedarse en casa de Zaqueo. Y toda la multitud está, entonces yo, ¿dónde me voy a dormir? Ándale. Ya ves, por no subirte a un sicómoro, te quedas en la calle a ver dónde te vas a ir a quedar a dormir hoy en la noche. Entonces, eso está sucediendo. Él lo recibe gozoso. Y cuando dice lo recibió gozoso, recibir aquí es una palabra compuesta en el griego que es literal recibir bajo su techo. O sea, le dio hospedaje gozosamente, lo recibió. Entonces, por eso tenemos esa frase que usamos, quisieras recibir a Jesús en tu corazón. Y así están como que, ay, así el techito y tu corazón. Y así, entonces usamos esa expresión, esa como terminología de que recibir a Jesús. Cuando lo que realmente está pasando es que Él me recibe a mí. Si no me recibiera, yo no podría recibirle a él. Si no estuviera él dispuesto a tenerme bajo su techo, nunca entraría bajo mi techo. Ponte a pensar. Si yo no estuviera ya en su corazón, yo no podría tenerle a él en mi corazón. Entonces igual nuestra frase, quisiera recibir a Jesús, o sea, es una frase medio ñoño, o sea, algo así como que dices, bueno, ¿y eso qué, recibir a Jesús? ¿Quieres? Hasta decimos así, en lugar de recibir, aceptar. Como cuando estás instalando algo en tu computadora y aceptar. Sí. Entonces comienza la instalación, aceptar, como si es que puede traer un virus. Es que desconocemos quién hizo este software. Así es. Y recibes a Jesús y dices, acepto. Y se empieza una instalación que va a reconfigurar todo lo que es el sistema operativo. ¿Aceptas? Sí. Y comienza. Entonces, pero otra vez, esa configuración, aunque puede traer un virus, es el virus del milenio y ya estamos todos infectados. Porque Jesús viene y se están contando los días. Pero en muchos aquí ya se instaló y está reconfigurando tu sistema operativo. Entonces, pero ese software está configurado para poder trabajar en tu sistema operativo. Eso es la encarnación. Jesús no vino del cielo tal cual, sino se hizo ser humano. El Hijo de Dios se hizo el Hijo del Hombre. Y por eso Él se refiere en ese término, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán. Entonces, su configuración ya hace vínculo con nuestra configuración y podemos entendernos. Jesús, o sea, Dios que es infinito, ¿cuándo puede estar debajo de un sicómoro de manera que conecten sus miradas? ¿Cuándo puede estar frente a un ciego que le da su vista, que se conecten sus miradas? ¿Cuándo puede ser como el joven rico, Jesús mirándole, le amó, que puedan conectar sus miradas? Entonces necesitamos ver qué es lo que Dios quiere. Que tú y yo podamos conectar mirada con Él. Pero para eso Él se configuró a nosotros. De cierta estatura, dos ojos, dos manos, dos pies, pudo ser crucificado, pudo sangrar, y la sangre que vertió en la cruz fue humana, fue la nuestra. El aire que respiró para poder decir, consumado es, fue el aire de nuestro mundo, el aire que tú y yo respiramos y hemos respirado, la humanidad ha respirado ese aire durante milenios y Él lo respiró para decir consumado es. Ok, entonces necesitas ver esa parte. Zaqueo no tiene esa teología, Él nomás está así, ¿yo? Y desciende a prisa y lo recibe bajo su techo, pero primeramente, si te das cuenta, Jesús lo recibió a Él. ¿Sabe quién es? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? Me voy a quedar en tu casa. ¿Pero por qué? Al rato, unos días más, y va a estar en Jerusalén, en el aposento alto, partiendo pan, sirviéndoles la copa, diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y va a estar diciendo, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay espacio para Zaqueo. Y para ti, Pedro, y para ti, Mateo, y para ti, Felipe, Andrés, etcétera. O sea, hay espacio. Primero, Él está haciéndonos espacio bajo su techo. David, en el Salmo 27, David pidió muchas cosas en su vida, pero dice, una cosa he demandado al Señor, y esa buscaré. Es eso, no me falles. Si no me das otra cosa, si nunca me haces caso, si no me concedes nada, esa es mi petición. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Entonces ve en los salmos cuál es el anhelo del ser humano cuando empieza a contemplar quién es Dios. David dice en el Salmo 9, ¿quién es el hombre o el hijo del hombre para que tengas memoria de él? Otra vez, está haciendo un espacio para nosotros bajo su techo. Entonces, versículo 7, al ver esto, al ver que Jesús conectó mirada con Zaqueo, y Zaqueo lo va a recibir en su casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Cuando dice todos murmuraban, todos encierra a todos. Quiere decir que los apóstoles también no están muy conformes. Mira, hace un poco, horas, por decir, Juan y Jacobo están como apartando su lugar a cada lado de él en su gloria, y los demás se enojan. O sea, ellos van con una idea de lo que se va a hacer en Jerusalén cuando llegamos, y no es lo que va a hacer. Jesús va a Jerusalén para hacer espacio para nosotros en la casa de su Padre, no para tener un lugar para cada uno de nosotros en su gloria, aquí en la tierra o algo así, sino no, es algo mucho más grande, mucho más costoso y es eterno. Entonces, al ver esto, todos murmuraban y tenemos que ver eso, es muy fácil para nosotros murmurar, muy fácil. Nomás empieza a hacer un movimiento en el fondo de tu garganta. Ni tienes que abrir la boca, nomás. Jesús ya está murmurando. Pero dice que todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora pregunto, si Jesús va a entrar a la casa de alguien en este mundo, ¿no será en la casa de un hombre pecador? ¿Habrá otra casa? ¿Solo la casa de tu perro? Pero no vino a salvar a los perros, vino a salvar a la humanidad. Entonces, si va a quedar en la casa de alguien, ese alguien va a ser un pecador. Y eso también nos empieza a mostrar quién es Dios, quién es Jesucristo cuando hace así. No sube al cielo cada noche cuando pues ya hice mi turno, ya prediqué mis 8 horas, ya sané enfermos, ya hice todo, o sea, ya hice mi cuota de mi faena terrenal, entonces ya voy al cielo a dormir donde hay paz. No, día y noche entre nosotros, día y noche respirando nuestro aire, conviviendo con nuestras enfermedades, con nuestras apuraciones, con nuestro temor, nuestra vanidad, todo, todo, conviviendo con todo eso, y había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Jesús, si quieres nomás apuntar algo, puedes anotar eso, que Jesús no anda buscando un lugar donde Él pueda estar más cómodo, que es normalmente lo que nosotros sí estamos buscando, ¿no? Un lugar donde podamos estar más cómodos. Y por eso cuando decimos o decíamos que Dios te ama mucho y tiene un plan maravilloso para tu vida, o sea, Dios está haciendo un lugar más cómodo para ti, entonces nos late. Ándale, sí, oh, un lugar donde yo pueda estar más cómodo, sí. Pero luego el viejo himno, antes de empezar a usar esa terminología, decíamos en himnos antiguos, hay lugar para ti en la cruz. Y dices, ah, no, Jesús dice, ah, ¿quieres seguirme? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y ahora ven, junto a mí. Ah, eso no es un plan maravilloso, ¿a que sí? Es un plan mega, super, hiper maravilloso. Conocer, ser partícipe de su poder, el poder de su resurrección. Ser partícipe de sus padecimientos. O sea, eso realmente es convivir y compartir con Jesús. Eso es lo que querías, ¿no? No, dices, yo quería mi flan maravilloso y ahora dicen que es un plan, no un flan. Yo quería el flan. El flan se te acaba bien rápido, es muy dulce, muy rico. Pero no te alcanza para una eternidad. Entonces, Jesús tiene un plan maravilloso y hasta ahí nadie lo está captando. Ve esto, Jesús no necesita que tú entiendas todo lo que Él quiere hacer en tu vida. Pero ya lo puedes recibir bajo tu techo. Y Zaqueo, platicando con él, ¿cómo se sintió Zaqueo cuando va a dormir esa noche? Es necesario que pose en tu casa. Y Zaqueo ya se va a dormir en la noche, ahí se oye Pedro en otro cuarto roncando, y ahí están Juan y Jacobo discutiendo. No, yo a la izquierda, tú a la derecha. No, no, tú a la izquierda, yo a la derecha. Y así discutiendo, ya todos se van a dormir. Y Zaqueo así, ¿qué es lo que está pasando? Jesús de Nazaret está quedando en mi casa. ¿Esto qué significa? Y tú y yo tenemos que estar pensando lo mismo. Si tú has recibido a Jesús, o sea, bajo tu techo, en tu corazón, sabiendo ahora como que ya valorando lo diferente y entendiendo para poderlo hacer es que Él primero me recibió bajo su techo y me tiene en su corazón para que yo pueda tenerlo en mi corazón. Y luego decimos, ay no, pero eso nomás es una sensación. Bueno, pasas la mayor parte de tu existencia buscando buenas sensaciones. Si te duele el pie, ves lo que tienes que hacer para que no te duela. Si tienes comezón en la espalda, buscas un poste o un árbol como un oso busca para rascarte la espalda o un amigo que te rasque. Buscamos buena sensación. Nada más que no duran mucho. Y Jesús, cuando decimos no, por recibir a Jesús en tu corazón, pero ve, es que dice sí, pero es que es Dios. O sea, como que no es nada más, sí, pero Dios es infinito. Entonces, infinitamente grande y no cabe en el universo. Él hizo el universo y Él existe independientemente del universo. Por eso budismo y hinduismo no son lo mismo. La prudencia humana nos dice trata bien a tu prójimo. Eso no es tan, oh, que mira qué revelación, que una religión diga algo que parezca al cristianismo. Pero cuando estamos afirmando que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios, y Él está en su creación, pero independiente de su creación como creador, infinitamente grande, infinitamente pequeño. Entonces, nosotros podemos con microscopios especiales ver las sombras de electrones en un átomo. Y podemos hacer estudios en la física, en la química, en la biología, acerca de genética y cromosomas y cómo eso es súper microscópico. Y Dios es infinitamente pequeño y puede pasear entre las moléculas de aire que tú estás respirando. Y puede estar viajando sobre tus glóbulos rojos en tus venas. Te conoce íntimamente. Va saltando de neurona a neurona en tu cerebro mientras piensas y parpadeas y respiras y late tu corazón. Y Él convive con tu existencia. Y lo conoce, y lo experimenta. Y por eso la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, mas sin pecado. Entonces Él está cerca para fortalecer a los que acuden a Él. Entonces, eso es, o sea, dices, no. Y entonces David quería hacerle casa al Señor. Y viene el profeta Natán y dice, qué bueno. Pero ¿sabes qué? En lugar de que tú me hagas casa, yo te voy a hacer una casa. Eso es nuestro Dios. Y David dice, ¿quién hace así? Y tenemos que pensar, Zaqueo tiene también un trasfondo familiar, cultural, religioso, nacional y demás. Entonces están murmurando, llegamos al versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Mira, puesto en pie, si está en la mesa, es de la misma estatura que todos, ¿no? Y todos están con sus codos en la mesa, por decir. Entonces Zaqueo es igual. Tiene que bajar del banco donde está sentado, reclinando en la mesa, al estilo oriental. Y al bajar, otra vez es apenas libra su cabeza a la mesa. Entonces todos están en la mesa y él se pone de pie y todos están, ¿onta, Zaqueo? Y se pone de pie. Otra vez, cuando empiezas a tratar con Jesús seriamente, sinceramente, empiezas a perder el estilo un poco, empiezas a perder como la elegancia y el porte, porque esto es más sólido y más real que tú. Y te das cuenta que como que algunos poses que hacemos ya no importan. Delante de Él no tienen mucho peso ni significado. Entonces mejor con toda franqueza actuamos. Y dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero ve, porque primero dije, pues sí, entonces primero devuelve todo lo que ha defraudado y luego lo que le queda regala la mitad a los pobres. Pero no lo dice así. Va a regalar la mitad de sus bienes y de lo que queda, de la mitad que le queda, va a devolver a los que él ha defraudado y va a ser cuadruplicado. ¿Lo harías? ¿Lo harías? Ahora, con el joven rico, Jesús dijo, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ahora ven y sígueme. Ni siquiera dijo a Zaqueo, sígueme. Nomás dije, ¿sabes qué, Zaqueo? Voy a tu casa, ahí me voy a quedar. Y quiero en la noche mi cafecito así, dos, un bigote y un huesito con mi café para cenar. Es mucha confianza que tiene Jesús para decir, Zaqueo, ¿tenías planes? ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo? ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Ya rápidamente sacamos el celular y empezamos a mandar mensajes. Corre rápido al súper, trae esto, trae un kilo de esto y qué más. ¿Qué les gusta? Así y barre todo, que huela a pinol cuando llega a la casa. O sea, eso es lo que haríamos. No hay tiempo, Zaqueo, no hay tiempo. Así como está. ¿Y qué hacemos cuando alguien llega de sorpresa a la casa? Nomás cierra los ojos. No, por Jesús abre los ojos de los ciegos. Ni modo, no hay escapatorio aquí. ¿Listo o no? Ya voy llegando a tu casa, Zaqueo. Otra vez, a Jesús ve que eso no le importa. Lo que nosotros creemos que nos hace como presentables ante Dios, no le impresiona, no lo necesita, no lo pide. Ni siquiera le da tiempo para arreglar lo que le haría un poco más presentable para Jesús. Y esconde las botellas de esto, por favor, porque quién sabe qué piensa Jesús de eso. Un poco de vino de consagrar, pero lo demás no. No le da tiempo. Y cuando has tratado con Jesús en verdad y sinceramente y seriamente, te das cuenta, no te dio tiempo, ¿verdad? Así invade tu espacio y te habla por nombre, bien confianzudo, y dice, voy a quedarme aquí. ¿En dónde? Pues en tu recámara, es la más cómoda, tiene jacuzzi, estoy bien cansado, Zaqueo, caminé desde Galilea, caray, o sea, entiéndeme. ¿Y Zaqueo? Ah, pues yo creo en el cuarto de servicio. Pero eso es lo que empieza a suceder. Jesús no viene a arreglar tu vida, viene a desarreglar tu vida. Y si no lo ha hecho, a lo mejor no ha llegado. Piensa. Si no ha desarreglado tu vida, si no ha interrumpido tus compromisos, si tu vida corre como trompo, si todo está chido y en orden, todo corre y camina perfectamente bien, antes y después de Jesús, a lo mejor nunca llegó. Nomás es tu imaginación, es tu Jesús de franelógrafo, de papel. Y tú eres Zaqueo igual de papel nada más. Pero si vamos a ser de carne y hueso, y Jesús de carne y hueso dice, voy a posar en tu casa, desarregla todo, invade todo, descompone tus compromisos y tu agenda, tus prioridades, tu sistema de gastos, y todo está de cabeza. Y si no, probablemente todavía no llega. Súbete a un sicómoro. Es cuestión de perspectiva. Ahora ve lo que pasa. Zaqueo en la multitud no le puede ver. Ahora, si tú quieres saber quién es Jesús, vas a tener que salirte tantito, desprenderte tantito de la multitud. En la multitud es muy fácil ser anónimo. En el momento que te desprendes de la multitud, ya no puedes ser anónimo. Si dicen, no, pues un hombre vestido de una túnica azul y con guaraches de ese tipo y un turbante de este color, corrió, es bien chaparro, fíjate, y corrió junto a mí, ya no es anónimo. Pero en la multitud, y te quitan la cartera o algo así, ah, pues me quitan, y el reloj, y ah, ¿quién fue? No sé, pues en una multitud todos somos anónimos. Entonces, número uno, la cuestión de perspectiva empieza a marcarse así, de que tú tienes que desprenderte de estar colado entre una multitud y así como medio anónimo entre una multitud y arriesgarte de que Jesús se detenga debajo de tu sicómoro. ¿Ok? Eso es cuestión de perspectiva. Número dos en eso es que cuando por fin ves a Jesús y ves quién es, tú estás mirando desde arriba hacia abajo. Filipenses 2. Que Jesús, aunque era igual a Dios, no aferró la igualdad con Dios, sino que se despojó, se vació, tomando forma de siervo. Y entonces, siendo hallado en esquema, o en el sistema, o el perfil de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces, cuando por fin estamos captando y viendo quién es Jesús, Él está mirándonos desde abajo. Eso es paso número uno en nuestra perspectiva. ¿Te das cuenta? Este descendió de los cielos. pero yo siempre tengo más alta opinión de mí mismo del que debo tener. Romanos 12, versículo 3, nos advierte que ninguno tenga más alta opinión de sí mismo del que debe tener. Y ahorita que estoy diciendo todo eso, estás repasando todas tus virtudes y tus logros y tus donaciones y tus buenas obras y tu cumplimiento y que tú das esto y que tú haces el otro. No puedes hacer eso desde el sicómoro porque Jesús se detiene y dice, bájate. Entonces, número dos en tu perspectiva es que ya tienes que descender al nivel de Jesús. Y normalmente, porque somos naturalmente religiosos, queremos ascender al nivel de Jesús, como subir. Y nos arreglamos, y nos preparamos, y ponemos todo presentable en orden, y pensamos que en un salto, o quizás dos, voy a subir donde está Jesús. Y realmente tienes que bajar. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, ve bajando. ¿De dónde estás? Es cuestión de perspectiva. Pero si tú ves eso, que para seguir a Jesús voy a descender, voy a bajar, estás entendiendo quién te dice, voy a tu casa y me voy a quedar la noche en mi viaje. ¿Okay? Entonces ya al nivel de Jesús, de repente, pobre Zaqueo, es chaparro. Ya que estás con tus pies en el mismo pavimento donde Jesús está parado, ahora sí estás mirando hacia arriba. Pero tienes que descender a donde Él está para por fin mirar hacia arriba y ver quién es. ¿Ok? Es cuestión de perspectiva. Y muchas veces nuestra perspectiva está mal. Estamos con el telescopio volteado y Jesús está frente a nosotros, pero nosotros con el telescopio al revés, lo vemos bien chiquitito, pero así nos gusta, que se vea bien, pero lejitos. Y si volteamos bien eso, nos está mirando con un ojo. Se está frente a nosotros y vemos su ojo así. Y quitamos el telescopio, aquí está. Es cuestión de perspectiva, ¿ok? Y muchos decimos, bueno, en mi perspectiva, ajá. A ver, cuéntanos más de tu perspectiva. Dinos más de todo lo que sabes de Jesús. Cuéntanos, por favor, entreténnos de todo lo que has vivido y caminado con Él. Y si lo has vivido y lo has hecho, nos vas a edificar. Y si no, la verdad, simplemente empezamos todos a sacar las fotos y los premios y trofeos y galardones y todo lo que hemos hecho. Y que mira, aquí es donde estaba yo con la primera edición de Franelógrafo que cuenta la historia de Zaqueo. Aquí estoy en primera edición, esa franela ya se pudrió y los papelitos ya los comieron los ratones. Pero yo di la primera clase en este templo acerca de Zaqueo. Uy, uy, uy. Pero te recibió en su casa y lo has recibido en tu casa. O sea, realmente llega sin aviso, sin advertencia y desarregla todo. Si no, no ha llegado. Y todos lo que, cuando Jesús ha invadido nuestro espacio de nuestra vida, ha puesto todo de cabeza. Pregunta. Entonces dices, ay, ¿tú a poco eres cristiano? Bien desordenado. Sí, todavía no nos recuperamos. Andamos en desequilibrio, tropezando, llegamos a Jesús y todavía seguimos tropezando ya para acá. O sea, todavía no recuperamos el equilibrio. Así es en la carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si te das cuenta, correr realmente es caerte para adelante y justo al momento meter el pie. Y luego sigues cayendo hacia adelante y justo al momento metes el pie. Y si no, caes así y besas la tierra. Entonces, eso es correr. Corramos con paciencia. No es un paseo. Date prisa. Entonces, y mira lo que él está diciendo. Entonces, la mitad doy y luego de la otra mitad voy a devolver todo lo que he defraudado, cuadruplicado. Voy a ser ricos a los que yo les he hecho pobres. Ahora les saqueo. Muy bien. Y luego, pues creo que me alcanza para una pizza pequeña. Te invito, Jesús. ¿Te das cuenta por qué quizás Jesús te ha limitado en muchas cosas? Él no más quiere convidar contigo un vaso y un plato. Él no necesita tu esplendidez. Él es más espléndido. En la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Y tú qué le vas a dar? realmente. No, pues es que tengo un colchón king size, es nuevo, y es esto, y luego tenemos como cuadrofónico y bocinas por donde quiera en la casa, y música zen, muy om, y así, no, pues le va a encantar. Y traje así de importación unos jugos bien bonitos, así todo orgánico, lleno de antioxidantes, y todo, o sea, y Jesús está así. Si necesito jugo, puedo hacer esto. Lo que me cuesta trabajo es tu corazón. Lo que me cuesta trabajo es tu voluntad. Entonces, vemos esto, como qué está pasando, pero mira lo que dice Jesús, versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación llegando a tu casa, es Jesús llegando a tu casa, llegando a tu vida. Invade. No es nada más, aquí estoy en la puerta. Tú nunca estás en la puerta llamando y Él te abre. Él está en la puerta. Él siempre es de la iniciativa, Él es el primer paso, Él es el que piensa en reconciliación y luego la logra y te la ofrece. Nunca nosotros trajimos un plan maravilloso, ni un flan maravilloso a Jesús. Entonces, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. Pero ve, no es porque, pues mira, los frutos de arrepentimiento, mira, va a dar la mitad a los pobres y todos están, como no vivo en Jericó, pues ya me tocaría algo. La mitad a los pobres y de la otra mitad voy a devolver todo lo que he defraudado y si me quedo sin nada, voy a ser rico porque Jesús, Jesús, una noche vino a mi casa a dormir. Ya puse en cristal la almohada. Es donde reposó Jesús su cabeza divina, que al rato va a estar ensangrentada. ¿Cuánto darías porque viniera una noche a reposar en una almohada que tú le puedes prestar? ¿Cuánto darías? Okay. Entonces, pero es porque Él también es hijo de Abraham. No está basado en lo extensivo y profundo que fue el arrepentimiento en Zaqueo. No está basado en eso. Ni sus intenciones de hacer bien a los pobres o vivir en justicia y rectitud y generosidad. O sea, lo que dice Jesús, la salvación ha venido a esta casa, no está basado en Zaqueo. No está basado en el pasado, ni el presente, ni el futuro de Zaqueo. Está basado en la fidelidad de Dios. Por eso dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero te acuerdas, Abraham no tenía hijo. Entonces vas a Génesis 17 y Dios está diciendo a Abraham, Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Y bendeciré a ese hijo y a toda su descendencia. Pues aquí está su descendencia. Entonces, la salvación llegando a casa de Zaqueo está basado totalmente en la fidelidad de Dios, por cuanto Él también es hijo de Abraham. No porque piensa hacer cosas buenas. Mira, voy a hacer un proyecto, un fraccionamiento nuevo, y voy a dar la mitad para que la iglesia tenga un terreno propio. ¿Y tú crees que Dios tiene que bendecirte porque tienes muy buenos planes e intenciones? La salvación no está basada en tus buenas intenciones, ni tu pasado, ni tu presente, ni tu futuro, bueno o malo o indiferente. Está basada la salvación en su fidelidad a lo que Él prometió. Si fuimos nosotros conocidos de antemano por Dios, siendo Él eterno, antes que yo existiera, Él ya sabía quién era yo y quién iba a ser. Él ya sabía. Entonces no me dejó arreglarme, ni hacerme presentable, no me avisó, no mandó un correo, no dijo, pues, como tu servidor de internet puede decir, vamos a estar haciendo unas actualizaciones desde las 12 hasta las 3 de la mañana el día tal del mes, por si hay interrupción de servicio. Y tú dices, oh, no, Dios dice, ya estoy, ¿qué hubo? Ábreme. Es que, sí. Y te ves así como Doña Florinda con los tubos en el cabello y así, y tu actitud, y así, o sea, así te encuentra. Y así te ama. Y así va a trabajar contigo. Y quieres ofrecerle algo mejor, pero él dice, es que no lo tienes. Así está bien, vamos a chambear. Entonces ves en Génesis 3, viene Dios diciendo, ¿dónde estás? Dios trabaja solo en la salvación. Él trabaja solo, sin tu asistencia. Y Él usa a los humanos. Dice a Jeremías, con cuerdas humanas te he traído, con amor eterno te he amado y con cuerdas humanas te he traído. Pero Dios usa humanos para salvación, pero realmente trabaja solo. desde la creación. Desde que el hombre cayó, Dios está cayendo junto a él para cacharlo. Y desciende y desciende y se despoja y toma forma de siervo y toma forma de hombre y se hace obediente hasta la muerte. Entonces Dios cayendo junto a nosotros a lo más bajo para cachar lo que viene cayendo, que es la humanidad. Y no lo puedes ver levantado en una cruz hasta que no veas de dónde vino. Es cuestión de perspectiva. De donde tú y yo estamos, siempre vamos a ver a Jesús como inferior a nosotros. Y por eso tanta gente no recibe a Jesús, porque lo ven inferior. Uno de los ladrones en la cruz lo ve inferior. ¿De qué me sirves si no puedes arreglar esta crisis? Que me voy a morir. ¿De qué me sirves? Bien, entonces, y seguimos, ¿te acuerdas en Lucas 15 del papá del hijo pródigo? Y cuando el hijo pródigo ya viene de regreso a casa, el padre lo ve de lejos. No tenía una delegación el papá, no tenía sus siervos cuidando. Oigan, párate aquí, mira, ponte una sombrilla, aquí está tu refresco, tu torta, y tú vigila el camino por si llega mi hijo. Él trabajó solo, esperando a su hijo para recibirlo. Él, asomándose, él lo vio de lejos. No su comité, no su delegación, no un representante, sino él mismo mirando y vio de lejos que venía su hijo de regreso. ¿Y qué dice Jesús aquí? Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo vemos y lo vemos. ¿Cuándo fue Jesús a ser tentado? ¿No tenía sus porristas? ¿No tenía un comité, una delegación como para apoyo? Si algo le pasa, que le den unos limones, porque si deshidrata o chispas de hielo, pobrecito. No, solito enfrentó la peor tentación del mundo. Solo. En la cruz ni se diga. Al final, 3 horas de oscuridad en la tierra. Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me encuentro solo? Pero tienes que ver, el Padre al romper comunión con su Hijo, el Espíritu Santo apartándose, y Jesús muriendo, el Hijo de Dios es el Hijo del Hombre y muriendo como cualquier ser humano, abandonado por Dios, repudiado en la tierra, entonces muriéndose, pero el Padre también, ¡zas!, a su corazón. El Padre ama al Hijo, dice Jesús. El Padre me ama, porque hago lo que Él dice. Y Él me ha dicho que ponga mi vida, y pongo mi vida, y por eso Él me honra, porque me ama, y porque hago lo que Él dice. Y el Padre, cuando Jesús está haciendo lo que el Padre le dijo, lo abandona. ¿No le duele? En la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, una ruptura, trozado. No nada más el Hijo gritando, ¿por qué me has desamparado? Y Dios desde el cielo otra vez diciendo, Adán, ¿dónde estás? Ok, entonces trabaja solo en estas cosas, trabaja solo. ¿Ya estás en tu sicómoro? Vamos a ponernos de pie. Dios nuestro, venimos ante ti y te damos gracias, Señor. Tu palabra nos hace ver, nos hace saber, nos traes nuevamente texturas y ruidos y sabores y colores. Y necesitamos eso, Señor, y gracias por eso que estando en lo más alto, descendiste a lo más bajo para estar ahí y cachar al que venía cayendo. La raza de Adán, a nosotros, y cuando azotamos en la tierra, en nuestra caída, caímos sobre ti y te destruimos. Gracias. Gracias, Señor. No tenías por qué interponerte, no tenías por qué estar ahí. Si nadie nos empujó, ¿de dónde nos caímos? Nos saltamos. Entonces, Señor, gracias por tanta misericordia, tanta humildad tuya, Señor. Gracias por hoy no ser de papel en un franelógrafo y vivir y respirar y caminar entre nosotros y decirnos a cada quien, mirándonos desde abajo, desciende a prisa, ya voy a tu casa. Y entonces, Señor Jesús, te decimos, Sí, sí, ven, es por aquí. Y ve con nosotros, Señor. Ve con cada uno. Y gracias por hacer un espacio bajo tu techo. Porque esto es hoy, pero mañana necesitamos llegar donde tú estás. Y te damos gracias, Señor. Gracias por esperanza y fe. Gracias por consolación. Gracias por convicción, Señor. Y trata esto con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.